Bien, y ya reincorporado de llenos entonces al año laboral, le damos la bienvenida a nuestro columnista, Julián Svilderman. Ustedes saben que él es escritor, es especialista en política internacional, con un plus muy destacado, que es experto en Medio Oriente, algo muy importante que nos ayuda a entender de una manera más completa lo que sucede en el mundo. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches.
¿Qué tal, Chichina? ¿Cómo estás vos? Muy bien.
Bueno, bien. ¿Qué tal tus vacaciones?
Bueno, vacación...
¿No has tenido todavía? No,
tuve, sí, un viaje a Israel, que fue un viaje de trabajo y tomé un par de días. Donde viajé invitado por una organización israelí que se llama Keren Kayemet Le Israel, que se traduce como Fondo Nacional Judío. Ajá. Que es una organización que es la que se ocupó de forestar toda la tierra.
A ver.
Pues es que Israel tiene el 90% de sus árboles plantados por el hombre, es una zona desértica, está en Medio Oriente, y esto significa 250 millones de árboles plantados.
Yo no puedo creer esa cifra, o sea, me parece una cosa inconmensurable, no me lo puedo imaginar, digamos.
Sí, a lo largo de muchas décadas, ¿no? Pero sí, es una cifra tremenda. Y la verdad que fue muy interesante porque esta es la organización que le hizo el tributo a Alberto Nisman, el homenaje en Israel, y entonces me invitó a mí, a otro periodista también aquí, y a la madre de Alberto Nisman, y bueno, y a autoridades. Y bueno, fue muy interesante porque nos mostraron los trabajos que hacen.
¿Qué trabajo, Julián?
Y para darte una idea, cultivan, ellos apoyan, ¿no?, a científicos de Israel que, por ejemplo, están cultivando ananá, que es una fruta tropical, en el desierto.
Ajá.
O hacen cultivos de tomates y frutillas también en el desierto, en altura, de manera que evitan que los insectos que hacen pestes, digamos, en la tierra, resguardan de eso, de algún modo. Y han desarrollado una colmena especial para lo que ellos llaman la bioabeja, que es una abeja natural que tiene un aleteo fuerte y permite una polinización importante de las verduras, ¿no?, y frutas. Y todo eso en cultivo cerrado, en cubierto con plásticos, ¿no?, y todo eso. Entonces, bueno, eso...
¿Para después, qué labor, no? ¿Cómo se llama la fundación?
Fondo Nacional Judío, Keren Kayemet Le Israel.
Ajá. ¿Y, sí. ¿Y dónde tiene la sede esa fundación?
En Jerusalén.
Ajá.
Fue fundada antes que el Estado, de hecho, en 1901, con la idea de forestar Palestina, ¿no? El mandato británico en Palestina, que está por emerger después, en vistas a crear un hogar nacional judío. Bueno, la historia es larga, pero
sí.
Ya desde antes de Israel estaban forestando toda la región. Y la verdad que es muy impresionante porque vos ves una vista aérea, por ejemplo, mapas así, y se ve increíble. Por ejemplo, mira, en la zona lindante con la Franja de Gaza, que es desierto puro, ahí está el desierto del Negev, es arena, arena y arena. Vos sabés que lograron plantar y no solo pasto, florecen flores rojas. Cuando hace poco, eso estuvo en las noticias, que desde Gaza grupos palestinos tiraban, globos y barriletes con mechas que provocaban incendios del lado de Israel. Bueno, esto causó un gran dolor al lado israelí por el hecho de que mucha forestación creada por el hombre con mucho esfuerzo en desiertos estaba siendo quemada. Lo interesante, y esto ya es un tema más de biología, ¿no?, de botánica, es que al quemarse esos pastos se disipó un montón de plantas. Viste que hay plantas que en la naturaleza son como agresivas, que no dejan que se desarrollen otras. Y al pasar eso, naturalmente emergieron flores rojas que antes no podían por eso. Una paradoja nada, pero...
¡Qué increíble!
Te da una idea, si ves la foto, sí es sorprendente. Bueno, en fin, de esto trató el viaje y de conocer un poco.
Pero vos sabés que yo estaba comentando antes de hacerte la nota que estuve en la costa atlántica, en la zona de Pinamar y Ostende, y como me llamó tanto la atención cuando conocí Cariló, la cantidad de árboles, busqué en el Google por qué había tantos árboles ahí, y me acordaba de lo que vos estás contando porque vos me mandaste esta información, porque en el siglo pasado, en el 1900, a principios de 1900, un bonaerense, que no me acuerdo en este momento el apellido, plantó 1 millón de árboles.
Wow.
Entonces se dio la política de plantar 1 millón de árboles en 1.600 hectáreas, del continente hacia el mar. ¿Para qué? para trabajar sobre las dunas, para corregir esto de que se mueven, ¿viste? Claro. Entonces, para que sean más fijas. Con razón, yo dije, se explica, estos árboles tan gigantes, tan hermosos, pero fíjate vos la visión, ¿no? De aquel pionero. Y me acordaba de los 250 millones de árboles que han plantado ahí en Israel.
Sí, es impresionante. Igual también hay que reconocer acá que yo desconocí este dato y 1 millón de árboles plantados por una persona, ¿no? En el sentido de que él promueve eso.
Sí.
Es impresionante. Sí. Y sí, claro, Cariló tiene esa belleza singular que si entras a un bosquecito, ¿no?
Claro, pero es un bosque que vos te das cuenta que son árboles de decenas de años.
Sí, sí, son altísimos.
Son altísimos y es bellísimo. Yo le decía a la gente, porque vos pensarás, y la gente también mucho dirá, esta mujer no conoce nada, pero yo no me daba cuenta que, por ejemplo, ir a las playas de estos lugares, yo también podía entrar, por más que no formara parte del parador que hay en las playas, porque hay acceso a lo público, digamos, y de manera gratuita. Pero ver tanta belleza, la verdad que impresiona, digamos, te inspira, ¿no? Así que me imagino lo que debe ser Israel, digamos, con árboles en el medio del desierto, con estas cosas que vos estás contando.
Sí, sí, fue un esfuerzo muy importante porque realmente es una zona desértica y el 90% de lo que ves de árboles ahí es,
claro,
por el hombre, es muy impactante.
Además muy esperanzador porque realmente cuando se quiere se puede, ¿no?
Sí, totalmente. Y la verdad que sorprende incluso este asunto que te muestran una naná en el desierto. La verdad que es raro. ¿Para quién se le ocurrió, no? Decir, hagamos una naná en el desierto.
¿Qué, yo? O sea, qué maravilla.
Esta cosa de estar empujando los límites de la...
Sí,
de
sí.
La tecnología, de lo posible. Así que bueno, desde ese lado un viaje muy interesante y bueno.
Julián, vos sabés que hablando ya, digamos, más vinculado con la política internacional, ¿no? Yo decía también al principio de la entrevista con vos que es un plus que tengamos en el programa una persona, un intelectual como vos tan completo, porque conocer lo que pasa en Medio Oriente no es un dato menor que alguien sepa tanto, ¿no? Así como en la Argentina, este año va a haber elecciones, también van a haber elecciones en Israel, ¿no? ¿Qué se espera, digamos, de esta situación, de este acto cívico del pueblo de Israel?
Bueno, ante todo te agradezco la ponderación previa.
No, porque es así, la gente lo sabe.
Bueno, el primer ministro Netanyahu decidió convocar elecciones en virtud de una situación de coalición delicada que él tenía, uh-huh. Porque en Israel, digamos, en la Argentina vos tenés un sistema que es presidencialista, gana el candidato y su partido y gobierna por 4 años. Puede tener dificultades en el Parlamento, en el Congreso, para aprobar leyes o no, qué sé yo, pero no está en duda el mandato.
Claro.
Israel no es así, tiene un sistema donde ganan un partido, pero para formar gobierno necesita forjar alianzas con otros partidos porque nunca llega, ningún partido se gana siempre de una a todo. Entonces, muchos partidos minoritarios con intereses particulares terminan teniendo una influencia desproporcionada en la política del país. Entonces, tradicionalmente tenés el laborismo y el Likud como contrincantes históricos que han tenido igual gobiernos de unión nacional, pero cada uno de ellos, uno se inclina más a la izquierda, el otro más a la derecha, uno más laico, el otro también es laico, pero depende más de los partidos religiosos. Entonces, siempre se da esta situación donde a veces se da un cierto tema que un partido dice, no, si no me das esto, yo no te apruebo el presupuesto y eso significa que el gobierno cae. Y, bueno, situaciones así se vienen dando, entonces finalmente Netanyahu dijo, bueno, voy a hacer un adelanto de elecciones, que también es usual en la política israelí, esta maniobra, no es tan atípica. Y bueno, y ahora lo que está en duda es si él va a poder ganar o no. Las encuestas dicen que sí, que su partido es el que más bancas de parlamento se llevaría, pero están emergiendo, digamos, desde la izquierda tradicional no hay contrincantes. Lo que es el laborismo, por ejemplo, y Meretz, que es un partido de extrema izquierda, entre los dos se proyecta que no sacan 10 bancas sobre un total de 120, lo cual te da una idea que es absolutamente minoritaria su participación. Pero han emergido unos personajes, y no lo digo como mal,
no.
Como personas de que fueron militares de alto rango en Israel. En Israel la cosa militar no es mal vista. Ajá. En Argentina tenemos una experiencia distinta, entonces se vería con mucha preocupación algo así. Pero en Israel es muy, muy usual que militares, una vez que dejan de estar en el ejército, se involucren en política, porque es un país donde todos han sido soldados. No tiene un ejército profesional, pero en situaciones de guerra la población tiene que dejar de hacer lo que está haciendo e ir a combatir, ¿no? Muchos, uh-huh, hasta cierta edad. Hay lo que se llama los reservistas. Entonces, no es mal visto esto. En este caso, bueno, al revés, se ve con respeto porque los militares han defendido al país en guerras y demás. Entonces, hay dos de ellos, uno que fue ministro de Defensa, además de haber hecho una carrera militar, y otro que fue el jefe del ejército, se llaman Ayalon y Gantz. Los dos se unen, por lo visto, para desafiar a Netanyahu. Y ahí hay que ver qué pasa.
Uh-huh. Me llamó la atención cómo se llama el partido. ¿Resiliencia puede ser?
Sí, resiliencia le puso. Resiliencia es un término que viene de la física, que refiere, viste, a la resistencia, sí, a los, sí, materiales, pero se usa mucho políticamente.
Sí, también la psicología, ¿no?
Exacto, sí, es resiliente, ¿no?
Exacto.
Le puso ese nombre, sí.
Ahora, otra cosa que me llama la atención, ¿los árabes tienen un partido?
Sí, de hecho hay más de un partido árabe, y hay partidos árabe-israelí también, que reúne dos, por ejemplo, un partido comunista árabe-israelí y partidos árabes. Y de hecho hay parlamentarios árabes que bueno, son congresistas y están allí, son candidatos.
¿Pero cómo son? ¿Son árabes que nacieron en Israel?
Sí, sí, por supuesto. Ajá. Son árabes nativos, uh-huh, que adoptaron la ciudadanía israelí. Habría que ver cada caso,
sí,
¿no?
Sí,
históricamente,
sí.
En 1948, cuando se da la guerra de la independencia de Israel, que es declarada independencia, los, uh-huh, británicos se van y los países vecinos árabes lo atacan, Israel gana esa guerra, y acá es cuando se da el fenómeno de los refugiados árabes de Israel, que son los palestinos. Uh-huh. Los que se quedaron, uh-huh, en Israel recibieron la ciudadanía, que en aquel momento eran 150.000 y hoy son más de 1.000.000, que es un 20% de la población.
Es mucho.
Más o menos. Y bueno, ellos son los que se los conoce como árabes israelíes. Hoy en día se definen como palestinos también. Es complicado explicar todo.
Está bien, pero más o menos tenemos un panorama.
Pero son ellos quienes participan de la política israelí. De hecho, ha habido jueces de la Corte Suprema árabes, Miss Israel árabe también.
Está bien.
En fin.
Julián.
No, es impecable la vinculación.
Claro.
Pero
es una información que uno no la tiene, porque no aparece con frecuencia, digamos, estas cosas que nos estás contando. A mí me sorprende.
No suele aparecer, es verdad eso, pero bueno, es importante, sí.
Por eso hoy quería dedicar nuestra charla a este tema.
Muy bien.
Te agradezco el contacto telefónico. Y bueno, nos encontramos en un próximo programa.
Claro que sí, con todo gusto, y gracias por convocarme.
No, por favor, gracias a vos, Julián. Julián es Bilderman, entonces, escritor, intelectual, analista internacional, experto en temas relacionados con Medio Oriente, aquí en Entre Ríos al Escenario.